Radio Popular, R. Irratia.
Pues aquí estamos, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hemos anunciado que hoy nos acompaña Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Arnaldo Otegi, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Qué honor. Bueno, como no habíamos tenido oportunidad, lo primero que él había hecho ya antes de sentarnos era decirle, bueno, satisfecho, ¿no?, por los resultados obtenidos el 28M, aunque casi hay que superarlos.
Bueno, yo creo que hay que digerirlos con satisfacción y también con mucha prudencia, ¿no?, porque nosotros, si hacemos la suma de los votos en los cuatro territorios del país, incluyendo Nafarroa, Garaia, pues evidentemente hemos sido la fuerza política más votada, ¿no? Y por eso decimos que hemos ganado las elecciones en número de votos, ¿no? Pero esto lo que exige es digerirlos con humildad, no con prepotencia, y en segundo lugar supone una mayor responsabilidad política, ¿no? Porque que la gente, incluso, y ya es la segunda ocasión que ocurre, que incluso con abstenciones elevadas tú subas en votos, quiere decir que tienes un crecimiento sostenido, un crecimiento sólido, y creo que es satisfactorio en la medida en que para nosotros y nosotras lo importante es ver que la gente abraza un poco nuestras ideas, nuestros principios, nuestros ideales, nuestros compromisos, y eso nos hace ser todavía más responsables, ¿no? Pero muy contentos, claro. Es que uno cuando gana las elecciones está contento, ¿no?
Bueno, de todas formas, ahora hay que resolver, porque mañana ya se resuelven, sí, lo que son municipios, ayuntamientos. Tiene claro que no van a gobernar Vitoria.
Bueno, todo parece indicar que esto va a ser así. Para nosotros el cambio sustancial después de estas elecciones ha sido la incorporación por parte del PNV y el PSOE al PP, Vox, a la ecuación, ¿no? Para nosotros es el dato político reseñable. Nosotros pensamos en la noche electoral, en la que, bueno, hubo determinados portavoces del PNV que hicieron algunas declaraciones todavía no exentas de una cierta soberbia y una cierta prepotencia, cosa que no entendemos muy bien, porque cuando uno tiene un mal resultado electoral, hombre, lo mínimo exigible es que uno salga con una cierta humildad. Pero ya nos avisaron de que iban a presentar en Guipúzcoa su candidata, etcétera, pero yo lo digo sinceramente, yo pensé que eso era más fruto de un calentón momentáneo, de un momento en el que tú has tenido un mal resultado electoral, pero no. Se ve que lo de Sostenella y no Mendalla no es solo algo que practiquen los castellanos, sino que también aquí parece ser que hay determinados sectores políticos que lo hacen, ¿no? Pero claro, eso exige la incorporación nada menos que del PP Vox a esta ecuación, y esto es lo reseñable desde mi punto de vista. Es decir, yo podría incluso entender, y lo considero legítimo, que el PNV y el PSOE, que tienen un acuerdo histórico durante muchos años en el país, pues bueno, haya sitios donde te quiten la alcaldía, por ejemplo. Ya nos lo hicieron hace 4 años, en todos los sitios donde nos lo hicieron hemos ganado todavía con mayor amplitud. Pero incorporar al PP, que acaba de pactar la Generalitat de Valencia con Vox y que ha puesto en un alarde intelectual a un torero franquista de consejero, ¿hasta dónde se pueden atravesar determinadas líneas rojas, ¿no? Eso, yo lo decía ayer, para alguien que sea abertzale, ¿cómo es posible entender eso? Y para alguien que sea republicano y socialista, ¿cómo es posible entender eso? Porque lo curioso del tema es que estos dos partidos van a empezar dentro de 15 días una campaña electoral diciéndonos que el PP Vox son muy malos. Pero es que Cuartango lo vais a coger con el PP Vox, es que Gasteiz lo vais a coger con el PP Vox, es que la Diputación de Guipúzcoa lo vais a coger con el PP Vox. Entonces, me parece que este es el dato reseñable. Por buscarle, como no tiene lógica abertzale ni de lógica de izquierdas, creo que ha habido una decisión por parte de Sabin Etxea en este caso de decir, bueno, es un mal resultado electoral, hay que mantener el poder, cueste lo que cueste, ¿no?
Hace 3 días estaba sentado ahí mismo en esa silla Itxaso Atutxa, la presidenta del Bizkaia Burubatzar, y dijo que no habían negociado nada en ningún momento con el Partido Popular.
Bueno, yo no voy a hacer declaraciones sobre lo que ha dicho Itxaso Atutxa. Yo le animo a la gente a que vea las cosas que pasan. O sea, ¿alguien cree que, por ejemplo, la inclusión del Partido Popular en la mesa de las Juntas Generales de Guipúzcoa es gratis? ¿Que no está pactado? Está pactado. ¿Alguien cree que el señor Barinaga no se presenta en la Bastida porque al Araba Burubatzar le ha parecido que han bajado en votos? Y luego yo, de verdad, haría un esfuerzo porque no tomemos por niños y niñas a los ciudadanos,
o sea,
de este país.
No creen las casualidades.
No, es que el Araba Burubatzar ha decidido que no se presente en la Bastida cuando nosotros habíamos dicho que íbamos a votar al PNV contra el PP, porque tenemos el principio de que la derecha no gobierne. y no se presenta porque iba a pasar eso. Y han pactado con el PP, que Bastida es para ellos. Ya veremos lo que pasa en Guardia. Y han dado un argumento que no se puede tomar a la gente por gente que es poco adulta o por gente que es poco madura. Es decir, decir que en Bastida no me presento porque he bajado en votos, bien, correcto. Entonces no os presentéis en Guipúzcoa y no os presentéis en Durango. Porque con ese mismo argumento yo te puedo decir, tú en Durango has bajado muchos votos y yo he subido muchos. Y sin embargo vas a hacer una operación para desalojarme de Durango con el apoyo de Miguel Ángel Rodríguez. Y quiero decir que es evidente que están pactando con el PP, evidente. Y se va a ver. Y no se va a poder ocultar, ¿no?
Ha mencionado precisamente las juntas generales de Guipúzcoa. Ayer había un ofrecimiento para presidir la mesa a Euskal Herria Bildu.
Es curioso porque ese no es un ofrecimiento oficial. Es decir, nosotros no estamos en un acuerdo ahora mismo en Guipúzcoa. Es curioso que nosotros somos los que hemos ganado las elecciones en Guipúzcoa. Y yo he insistido mucho en la campaña electoral en decir... Esto no va de siglas políticas, esto no va de que te quites tú para que me ponga yo, esto va de proyectos políticos y de políticas públicas alternativas. Entonces nosotros no vamos a entrar en un enjuague sobre la composición de las mesas en Guipúzcoa. Es que quien ha decidido que en Guipúzcoa presida las juntas generales no es el PNV y el PSOE ni H. Bildu, lo ha decidido la gente. Entonces nosotros no vamos a la constitución de juntas generales en Guipúzcoa con ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Nosotros presentaremos candidata a la presidencia de las juntas generales, presentaremos candidata a vicepresidencia, porque es lo que nos corresponde, pero no vamos a participar de ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Y cada uno que vote y se retrate como quiera. Eso sí, nosotros tenemos interés en que Podemos esté en la mesa de juntas y nosotros apoyaremos la presencia de Podemos en la mesa.
Sí, porque la propuesta que hacían precisamente PNV y Partido Socialista de Euskadi es que Euskal Herria Bildu presidiera, pero que todos estuvieran representados en la mesa.
Sí, cosa que en términos democráticos siempre es loable, ¿no? Pero se ha intentado instalar el marco de que hay un ofrecimiento a Euskal Herria Bildu de presidir las juntas generales, cosa que nosotros no hemos recibido de manera oficial. Y en cualquier caso...
¿No ha habido ninguna comunicación?
No, oficial ninguna, oficial ninguna. En cualquier caso, nosotros, yo lo digo con absoluta claridad, no vamos a entrar al intercambio de cromos, no estamos en esto, no estamos en la política para esto, ni vamos a entrar a eso. Es decir, nosotros presentaremos candidato y veremos lo que hace cada cual. Pero, quiero decir, se ha intentado instalar el marco de hay un ofrecimiento del PNV a Euskal Herria Bildu para presidir la Diputación de Gipuzkoa, pero ese no es desde nuestro punto de vista el dato político reseñable. Lo reseñable es que el PNV incluye al Partido Popular en la mesa. Ese es el dato. Y lo incluye porque ha pactado con el Partido Popular. Y por lo tanto no se puede negar lo que va a ser una evidencia el día de mañana, y es que hay pactos con el Partido Popular, pero no solo en Bastida, también en Cuartango, también en Gasteiz, también en juntas de Gipuzkoa, en las que Eider Mendoza solo puede ser diputada general de Guipúzcoa si el Partido Popular vota a Eider Mendoza. Y ya ha dicho Carlos Iturgaiz, que le van a apoyar en un gesto patriótico, ¿no?, de la extrema derecha española. Prefieren tener a Eider Mendoza que a la candidata de Euskal Herria Bildu, que es quien ha ganado las elecciones en Guipúzcoa, ¿no?
Bueno, de todas formas, vamos a ver qué sucede todavía.
Puede
ocurrir cualquier cosa, sí. ¿No?
No, yo creo que más o menos ocurrirán las cosas previsibles, ¿no? O sea, y luego nosotros hemos insistido, sobre todo en este esquema de que esto no es un problema de siglas y de partidos, en que nosotros no vamos a hacer cosas raras. O sea, vamos a aplicar nuestros principios. Allí donde podamos desalojar a la derecha lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, no es un objetivo en sí mismo gobernar nada. Se gobierna para hacer cosas. Si tú no tienes garantizado hacer cosas, pues evidentemente es mejor estar en la oposición. Y yo lo que le quiero transmitir a nuestra gente es esa tranquilidad. Sí, nosotros estamos por acceder a los gobiernos municipales o forales con programas, porque es curioso, o sea, nosotros hicimos una propuesta de gobierno colaborativo a todas las fuerzas políticas en base a un espacio en el que yo creo que todos podríamos tener cierta comodidad, el bloque progresista me refiero, ¿no?, incluido el PNV, en tema de cuidados, en tema de transición energética, en términos de soberanía, de euskera, ¿por qué no es posible eso? Y luego haya geometría variable. Porque todo el mundo está hablando de los puestos, pero nadie. Los únicos que hemos puesto encima de la mesa una propuesta de programa de mínimos hemos sido nosotros. Ayer, curiosamente, el PNV y el PSOE en Guipúzcoa decían que están ultimando un programa. Ah, entonces primero hablamos de cómo nos repartimos esto y luego hablamos del programa. Bueno, en nuestro caso suele ser al revés.
Bueno, también era un poco extraño una propuesta que hizo Mayari Iriarte, ¿no? Donde prácticamente hablaba de una especie de espacio de concertación general.
Sí, pero a ver si somos capaces de explicarlo. Nosotros lo que decimos es, el país va a tener unos retos importantes. Tiene retos en términos nacionales, tiene retos en términos sociales y tiene retos de época. Inteligencia artificial, revolución digital, cambio climático, etcétera. Lo que decimos es posible acordar entre PNV, PSOE, Podemos y Euskal Herria Bildu en esas áreas programas de acuerdo, y nosotros estamos convencidos de que sí, pero no significa que lo hagamos todo entre los cuatro. Bueno, luego habrá espacios donde los acuerdos serán en una dirección. Por ejemplo, en política fiscal es bastante más probable que nosotros tengamos una aproximación más, digamos, sólida con el PSOE y con Podemos que con el PNV. Pero igual en términos nacionales tenemos una aproximación más sólida con el PNV y con Podemos. Igual con el PNV tenemos más aproximación en otros temas. Entonces, ¿por qué es 24 contra 24? ¿Por qué no puede haber acuerdos a 48? Porque los va a haber, los puede haber. ¿Por qué no puede haber acuerdos a, no sé exactamente ahora cuántos junteros tiene el PSOE? Sí. Pero lo mismo digo en Gasteiz. O sea, ¿por qué no puede haber un gobierno en Gasteiz liderado por Euskal Herria Bildu que busque acuerdos con el PNV, con Podemos y con el PSOE? En unas cosas con unos y otras con otros. Entonces, esta es un poco la fórmula que hemos tratado de introducir en la cultura política del país de gobiernos colaborativos. ¿Por qué bloques contra bloques? Exceptuando a la derecha española, ¿eh? Y no digo exceptuándola para hablar, exceptuándola para gobernar. Pues evidentemente, desde nuestro punto de vista, esto haría bien al país, lo haría un país mejor y haría un país mucho más gobernable en términos de compartir acuerdos, ¿no? Esa es la propuesta.
Bueno, hay quien dice que también a Euskal Herria Bildu le hicieron la campaña desde Madrid, ¿no? Donde les colocaron en el centro del debate político. Que sabiendo además que aquí no iban a salir perjudicados, sino todo lo contrario, como se ha visto, ¿no?
Bueno, yo estoy encantado. A ver si alguna vez les hacen la campaña.
Arnaldo, una cuestión. Lo de los nombres en las listas,
sí.
¿Fue intencionado?
No, para nada. En absoluto. Y además lo quiero desmentir tajantemente. Creo que lo he hecho alguna vez y lo quiero volver a ver. Si alguien piensa que Euskal Herria Bildu decidió poner esos nombres en esas listas, se equivoca de plano. No fue una decisión política. Sé que el Lehendakari lo dijo, pero no es así. Es decir, las listas las hacen en los pueblos. Y en ese sentido, algunos pueblos decidieron eso. Pero me parece que fuimos lo suficientemente inteligentes, sobre todo los afectados por esos, los que estaban en esas listas, los que dieron un paso adelante. Pero, o sea, creer que Euskal Herria Bildu está pensando en hacer una operación para dañar los sentimientos de no sabemos quién es no conocernos. Es decir, y además, voy a dar otro argumento que me parece importante. Nosotros dijimos el 18 de octubre que no haríamos nada, nada que alimentara o que aumentara el sufrimiento de las víctimas de ETA. Pero también hay víctimas en el otro lado, ¿eh? Que otros no se dedican precisamente a aliviar su sufrimiento. Y nosotros siempre tratamos de ser muy coherentes con esas cosas. Y esto no era coherente con lo que dijimos. Y esto es así. Y sé que hay gente que no lo cree. Pero yo le puedo asegurar que no hubo una decisión premeditada de Euskal Herria Bildu para hacer esto, para dañar a determinadas víctimas. No somos así, sencillamente. Aunque se quiera tratar de extender la idea de que estamos todo el día haciendo estas cosas para dañar no sabemos a quién. No, nos dedicamos a hacer y a plantear alternativas.
Bueno, ahora, ayer el delegado del Gobierno de Madrid les ha vuelto a poner otra vez en el centro. No sé si para las próximas elecciones con la discusión, porque dice que en 5 años han hecho más por España que los patrioteros de banderita.
Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Nosotros, claro, es evidente que si nosotros planteamos en la dinámica de Madrid que se aumenten las pensiones con respecto a lo que ha sucedido con el IPC y se aumentan un 8,5%, creo, pues eso es bueno para los pensionistas vascos y también para los pensionistas andaluces, porque en la medida en que compartimos ese marco, de momento, hasta que no seamos una república independiente, esto es así. Pero yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas. Yo sé que esto mueve a escándalo a la derecha española y la derecha española. Y luego hacen una cosa que, desde mi punto de vista, pero bueno, no, yo no me voy a meter en sus decisiones. Cada vez que la izquierda, que la derecha española tose, la izquierda española se pliega, cada vez. Y eso significa que van a seguir tosiendo y van a seguir gritando. Pero hay una otra parte de la reflexión que ellos no hacen, y es, pero es que si el PP y Vox gobiernan el Estado español, van a producir independentistas en Cataluña y en Euskal Herria, pero a escala industrial, a escala industrial. Y por lo tanto, deberían de darse cuenta de que si tensan mucho las cuerdas, el problema nacional y el problema de la construcción de independencias en Euskal Herria y en Cataluña va a aumentar de modo, pero muy, 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 muy intenso, ¿no? Entonces, no queremos ser parte de esa política de crispación que la derecha va a plantear. Sabemos que la derecha va a plantear ahora unas elecciones generales poniéndonos en el centro. Lo tenemos muy claro. Y va a tratar de erosionar las posiciones del PSOE, pues poniéndonos a nosotros en el medio. Eso en nuestro país, en Euskal Herria, ya no funciona, se ha demostrado en estas elecciones. Eso ya no funciona aquí y veremos si funciona en el Estado, ¿no?
¿Serán estas próximas elecciones a cara o cruz? Porque ese es el gran riesgo que puede haber, ¿no? Y que algunos intenten jugando a dos bandas solo.
Yo creo que, bueno, la operación de convocar elecciones anticipadas es una operación arriesgada en la que se plantea esto como una especie de referéndum. Pero yo creo que las fuerzas vascas y las fuerzas soberanistas vascas de izquierda nos presentamos también a estas elecciones con los deberes hechos, con un balance de legislatura importante. Hemos conseguido cosas, en competencias, en derechos sociales y laborales, etcétera. Y creo que hemos demostrado la utilidad de las izquierdas soberanistas en general en el Congreso, ¿no? Y luego hay una cosa que yo siempre apunto y pongo encima de la mesa, que es, sin izquierdas soberanistas fuertes no hay gobierno de progreso en el Estado español. Esto es lo curioso, que siempre se lo digo a los amigos de la izquierda española, es decir, es que en España no hay gobierno de progreso si los que nos queremos marchar de España no estamos ahí apoyando un gobierno de progreso. Por eso, entre otras cosas, consideramos que un proyecto independentista es un proyecto de futuro en la medida en que ponemos encima de la mesa la siguiente reflexión. Vamos a imaginarnos que hay un gobierno de PP Vox en el Estado español. Ese gobierno en nuestro país, en Euskal Herria, no va a tener un apoyo mayoritario, va a ser absolutamente minoritario. Y en función de que los vascos vamos a volver al Concilio de Trento, cuando aquí la gente está mirando al norte de Europa y no está mirando al sur. Al sur digo con todos los respetos. Entonces, me parece que esta es la reflexión que deberíamos de hacer. Es decir, nosotros estamos dispuestos a dejar la educación de nuestros nietos y nietas. Antes decía mis hijos y hijas, ahora ya digo nietos.
Bueno, cambiamos
y nietos.
Todos el lenguaje. Sí.
En manos de Vox, en manos de toreros que tenían caballos a los que ponían de nombre el caudillo, el dut, en manos de esos vamos a dejar el futuro de este país. Esto es más serio que eso. Por eso me parece alarmante que haya gente aquí que por mantener el poder sea capaz de negociar con el PP. Que el PP es de extrema derecha también, o de derecha extrema, no nos equivoquemos en eso. El PP gobierna con Vox en Valencia, ha gobernado en Madrid, ha gobernado en Andalucía y está gobernando en Castilla-León. Entonces, seamos un poco responsables, digamos, a la derecha y a la extrema derecha no se le puede comprar estos marcos, porque estos marcos nos llevan a una regresión en libertades, etcétera, ¿no?
¿Cree que son extrapolables los resultados, por ejemplo, de estas elecciones municipales y forales? Que nunca lo son las elecciones, pero bueno.
No.
Pero sí que es cierto que muchas veces hay tendencia. Quien gana en el conjunto del Estado, por lo general acaba ganando las generales después, ¿no? ¿Cree que son extrapolables aquí en Euskadi también? Me refiero por el resultado de Euskal Herria Bildu.
Yo creo que nosotros y nosotras, yo creo que vamos a hacer un gran resultado electoral en Españolas, pero siempre hay determinadas incógnitas que habrá que despejar. Una es el nivel de la abstención. Claro, es un 23 de julio, hay fiestas en muchos sitios, la gente se va afuera, etcétera. Entonces, esto es una incógnita. Porque,
pero también venimos de un 28 de mayo con una abstención brutal.
Sí, por eso digo, pero yo no me quiero ni imaginar que haya una abstención todavía mayor en las elecciones estatales, porque eso significará que cada vez más sectores sociales se van despegando de lo que son pues mecanismos democráticos, nos guste más o nos gusten menos, de participación política, porque aquí, y cuando digo que no se tiene que comprar los marcos de la extrema derecha y la derecha extrema, se hace con excesiva facilidad en el tema de migración, en el tema seguridad, pero también en el tema de todos los políticos son iguales. Pero cuando desaparecen los políticos, ya sabemos quiénes vienen. Los que son iguales siempre son los fascistas. Esos siempre son iguales. Entonces, tengamos la prevención de decir, oiga, en este país, durante décadas, durante toda la dictadura, la gente ha peleado, ha sufrido, ha estado en la cárcel, porque la gente pueda tener organizaciones políticas y sindicales y porque la gente pueda votar. Entonces, pocas bromas con esto, porque ya sabemos quiénes vienen detrás y quiénes están detrás de esos mantras de todos son iguales, todos los sindicatos son iguales. Y yo no digo que los partidos y los sindicatos no hagamos cosas que propician estas cosas, algunos más que otros, pero esto es así. Entonces, yo, salvando esa incógnita, creo que hay una tendencia que es estructural. Nosotros venimos de crecer permanentemente en las últimas contiendas electorales durante los últimos años. Yo creo que esa tendencia se va a mantener porque apenas hay 2 meses entre unas y otras. Vamos a ver si otras tendencias se consolidan a la baja. Lo vamos a ver. No tenemos especial inquina para que esto pase, pero yo considero que hay un cambio de ciclo político que se ha instalado en el país y creo que los resultados electorales en españolas van a volver a demostrar que eso es así. Esta es mi previsión.
Cuando hablamos de cambio de ciclo, está refiriéndose a que va a empezar a cuestionar Euskal Herria Bildu la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco.
Pero no es tanto nosotros, sino yo siempre he mantenido, y a veces los resultados electorales no reflejaban eso, porque yo creo que los cambios sociales se producen de manera más lenta, no se producen de manera abrupta, salvo episodios revolucionarios en la historia, ¿no? Entonces yo siempre he mantenido la tesis de que en el país es más feminista, es más euskaldun, es más soberanista, es más socialista o igualitarista que las políticas públicas que se hacen. Y que eso, entre los valores de la gente, está bastante más extendido. Y ahora eso está empezando a tener reflejo electoral. Sobre todo en la incorporación de los sectores jóvenes, pero de una capa de la población que va entre los 18 y los 45, en los que en los tres territorios Euskal Herria Bildu es la fuerza política más votada. Entonces, ese es un dato. El segundo dato, estamos penetrando las grandes ciudades, cosa que no ocurría con esa fuerza, ocurrió en Donosti en su día, pero es que somos la primera fuerza en Gasteiz, hemos estado a punto de ser la primera fuerza en Donosti, en Bilbao hemos hecho un gran avance. Creo que eso también refleja una tendencia estructural, y es que las nuevas generaciones en el país, no solo las nuevas generaciones, pues están apostando por otro tipo de políticas, ¿no? Y creo que eso se va a consolidar en el futuro, ¿no? Y quien lea esto en términos equivocados, y creo que alguno lo está haciendo, si alguien piensa que esto es un fenómeno coyuntural, yo no lo creo. Yo creo que esto es un cambio de tendencia.
Antes ha mencionado, precisamente cuando hablábamos de la mesa de las Juntas Generales en Gipuzkoa, decía que sí tiene interés Euskal Herria Bildu que esté presente el Carrequín Podemos, por ejemplo, ¿no? Es cierto que es una formación que ha perdido ahora bastante gas en las últimas elecciones, ha perdido mucho espacio. Ahora, en las generales, quiere recuperarlo con el nuevo concepto de Sumar. No sé si hay cómo observa ese fenómeno.
Bueno, yo quiero ser muy prudente y muy respetuoso con lo que ocurre en ese espacio, ¿no? Ciertamente, bueno, se están produciendo determinados episodios en ese espacio, pues, que no animan excesivamente al optimismo, ¿no? Pero quiero ser muy responsable, no quiero hacer una crítica política a ese espacio, porque me parece que ese espacio es importante en el Estado. Pero voy a hacer una reflexión y que no me lo tomen a mal. La izquierda, no solo la española, creo que la vasca tenemos otro tipo de cultura política. Tú no le puedes decir a la gente que viene la extrema derecha. Tú no le puedes decir a la gente que va a aumentar la desigualdad social, que está en riesgo el planeta, que hay una posibilidad real de escalada militar. Y después el debate, no, ¿cuáles? Las listas. Las listas. O sea, eso a mí me parece que es un grave error. Lo digo por parte de todos los que están implicados, ¿eh? Nosotros no hacemos debates de listas. Porque tú no le puedes decir a la gente, oye, cuidado con lo que va a ocurrir aquí. Y tú dar a entender que hay un problema de listas. Que yo sé que no son solo las listas, ¿eh? Que detrás hay proyectos políticos. Pero creo que eso lo deberíamos de cuidar con extremo cuidado. Es decir, tienes que ser, para nosotros la coherencia forma parte de nuestra cultura política. Y yo creo que, ¿por qué, creo yo, forma parte del éxito de Euskal Herria Bildu? Pues no sacamos ruido, no tenemos líos, no nos enfrentamos por las listas, no estamos ahí. Entonces, no estamos ahí, entre otras cosas porque no somos así, pero entre otras cosas porque creemos que tenemos una cierta responsabilidad con el país y el país no se merece estas cosas.
Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros, un placer, como siempre.
Venga, pues es que ricasco. Agur.